Hay noticias por el sector de la unidad para las víctimas aquí en toda esta región, tanto en el departamento del Meta como en el departamento del Guaviare.
Así es, Arley, y a esta hora saludamos en nuestro estudio al director territorial de la Unidad para las Víctimas, Carlos Arturo Pardo. Director, muy buenos días, bienvenido a Marandúa Estéreo nuevamente.
Buenos días, Laurita, buenos días, Arley, buenos días al equipo de trabajo de Marandúa. Gracias por darme esta oportunidad y poder hablar un poquito sobre lo que viene realizando la Dirección Territorial para la Unidad de las Víctimas en el departamento del Guaviare.
Vienen ustedes con muy buenas noticias para las víctimas. Ustedes continúan en este trabajo de reparación, sobre todo administrativa, en esta ocasión para las víctimas. ¿De qué se trata esta visita que hace a nuestro departamento?
Sí, Laurita, hoy vamos a tener dos aspectos muy importantes en la región, en San José del Guaviare. Pues vamos a realizar el primer Comité de Justicia Transicional de este año, que ha sido convocado por el señor gobernador, donde allí vamos a tener una agenda bastante, bastante grandecita, bastante agitada, pero bueno, ojalá que logremos los propósitos de agotar esta agenda. Igualmente, en las horas de la tarde, vamos a indemnizar a 96 víctimas del departamento del Guaviare por un monto de 500 millones de pesos. Es la indemnización de la reparación administrativa que venimos desarrollando normalmente la unidad para las víctimas. Hoy estaremos en ese ejercicio y decirles a las personas que todavía nos faltan por indemnizar que deben de acercarse al centro de atención del Guaviare, a los puntos de atención en las alcaldías, con el propósito de revisar en qué estado está su proceso para poderlo documentar. Porque Laurita, nosotros podemos tener el recurso, pero si la persona no tiene los documentos al día, pues nunca va a entrar a esa ruta de poder ser indemnizada. Ese es el llamado que hacemos a las víctimas a fin de poder que ellos revisen su proceso, en qué condiciones está la documentación que se maneja en el Registro Único de Víctimas de la unidad, sí, con el propósito de poder ingresar a la ruta de la indemnización.
Sí, en esas 96 víctimas que en este momento, que hoy van a ser reparadas, ¿son víctimas de qué tipo de delitos?
La mayoría son víctimas por el hecho victimizante del desplazamiento forzado.
Desplazamiento.
En el Registro Único de Víctimas que maneja la unidad, en el caso de San José del Guaviare, son sujetos de reparación 36.939 víctimas. Y el porcentaje del desplazamiento forzado está casi que en el 90%. O sea, la gran mayoría de las personas que hoy vamos a indemnizar tienen que ver con este hecho victimizante, el desplazamiento forzado.
Sí, el desplazamiento forzado, pues en medio del conflicto armado que ha vivido nuestro departamento. Ustedes también han venido, digamos, acompañando a las comunidades vulnerables. Supimos que estuvieron en el municipio de El Retorno llevando la Feria Colombia Renace. Una iniciativa también en la que buscan ustedes acercar como los diferentes servicios. ¿Cómo les fue en esta feria?
Sí, Laurita, para nosotros es importante este tipo de eventos porque las víctimas tienen acceso a la información que ellos, a veces por no permitirles viajar a las áreas urbanas, se les dificulta, y con esta estrategia lo que la unidad viene desarrollando son unas jornadas móviles que las convertimos en ferias de servicio, donde revisamos los procesos de cada una de las víctimas, donde generamos cuál es la oferta institucional que tienen las víctimas para poder lograr esos propósitos, esos sueños que lamentablemente fueron truncados por la presencia de los grupos armados al margen de la ley, y también pues revisamos esa caracterización en qué condiciones de vulnerabilidad se encuentran estas víctimas. Y precisamente eso fue lo que hicimos allí en Calamar.
En El Retorno.
En El Retorno,
perdón. En El Retorno. ¿Qué tipo de servicios ustedes también pues llevan, digamos, tipos de servicios como educativos o de bancarización? ¿Qué otros tipos de servicios estuvieron participando?
Digamos, Laurita, nosotros hablamos con el SNARI, porque la misión nuestra como unidad para las víctimas, somos los coordinadores de un sistema nacional de reparación. Y el SNARI pues lo conforman los entes que a nivel nacional hacen presencia aquí en el territorio. Se hace una concertación con ellos, se hace unas mesas de trabajo y normalmente pues llevamos a los sectores más interesados que siempre la unidad o las víctimas en los territorios nos piden. El tema de la educación, el tema de la salud, el tema de los proyectos productivos, el tema de la banca, el tema de la ruta en lo que tiene que ver con las asistencias y las ayudas humanitarias y todo el tema de emprendimiento. Aquí es fundamental
darles, digamos, herramientas.
Darles esas herramientas. Por ejemplo, hoy estas 96 víctimas que hoy van a ser beneficiadas por este recurso, antes de llegar a esta entrega, nosotros como unidad a través del SENA se hace un ejercicio de emprendimiento para que ellos tengan esas opciones de poder pensar cómo van a invertir estos recursos que les van a llegar. Esas son las ferias que normalmente nosotros desarrollamos, pero también se hacen unas jornadas muy especiales, como son las jornadas móviles. En estas jornadas móviles lo importante es revisar los procesos de cada una de las víctimas para mirar en qué estado de documentación están sus procesos, que es lo más importante, porque nosotros podemos tener recursos para pagar las indemnizaciones, pero si las víctimas no tienen su documentación al día, nunca van a ingresar a la ruta para ser indemnizadas. Y ese es el llamado que yo siempre les hago a las comunidades de víctimas, a fin de que ellos se acerquen a los centros de atención, a los puntos de atención, y puedan revisar su estado del proceso.
Sí, hablando de qué otros municipios o localidades van ustedes a llevar esas jornadas móviles o las ferias.
Este año hicimos una bien importante en Miraflores. Allí la unidad hizo una jornada móvil, estableció una feria de servicio, duramos 5 días con funcionarios de la unidad. Víctor Sánchez, nuestro profesional responsable de la sede del Guaviare, estuvo muy juicioso en esa jornada y también logramos llegar con unos proyectos de infraestructura social, donde la unidad, con recursos propios de la unidad, se generaron algunas, digamos, remodelaciones a la escuela, al puesto de salud, y también se concretó con estas comunidades para el próximo segundo semestre en lo que tiene que ver con unas placahuellas que vamos a desarrollar en Miraflores. Igualmente lo hicimos en Calamar y la verdad que la unidad ha hecho una intervención bastante importante. Nosotros, revisando la parte financiera y el presupuesto que la unidad ha invertido tanto en indemnizaciones como en asistencia humanitaria, como en ayudas humanitarias, como en proyectos de infraestructura social, estamos llegando a los 60 mil millones de pesos, que son recursos que no se ven, porque son recursos para lograr esa estabilización económica y social de las víctimas, pero es un recurso bien importante. 60 mil millones de pesos no se ven todos los días, y esa ha sido la inversión en estos 5 años que ha logrado intervenir la unidad para las víctimas en el departamento del Guaviare.
Director, hay un tema importante y es que usted pues nos menciona que el 90% de estas víctimas que hay en el departamento son víctimas de desplazamiento forzado. En el departamento hay unas comunidades indígenas que han sido, digamos, las mayores desplazadas en el departamento y que en este momento ellas todavía continúan pues siendo, esperando poder ser reparadas. Desde la unidad, ¿qué acompañamiento, qué atención se le ha dado a las comunidades indígenas? Hablando de las comunidades Nucac Macú, especialmente de las Hiu, que también han sido también desplazadas por el conflicto.
Precisamente, Laurita, hoy en el Comité de Justicia Transicional, dentro de la agenda a desarrollar, está el tema del plan de salvaguarda para los pueblos Hiu y para la comunidad indígena Nucac.
Sí.
Hoy vamos a tener la oportunidad en el seno del comité conocer en qué condiciones el Ministerio del Interior, que es el responsable de la formulación del plan de salvaguarda de estas dos comunidades, en cumplimiento de unas sentencias de parte de la Corte, de unos mandatos jurídicos y de unas órdenes expresas por parte de la Corte, en atender en la elaboración y formulación de este plan de salvaguarda, pues por ley son los responsables de construirlo y de formularlo. Dentro de esa agenda está precisamente este tema. Porque si no hay plan de salvaguarda de estas, de estos pueblos indígenas, porque no podemos hablar de comunidades, sino de pueblos indígenas, pues obviamente la intervención del Estado, la intervención en el territorio, la intervención de la unidad, pues no tiene ninguna forma de poder actuar, en virtud que no tenemos un plan de salvaguarda.
¿Ese plan de salvaguarda cuánto tiempo llevan construyéndolo? Porque sabemos que el Ministerio del Interior se ha hecho, se ha tomado su tiempo y bastante tiempo. Esto no es nada nuevo, el tema de las comunidades y la reparación para esas comunidades indígenas, y se siguen pues demorando.
Sí, la verdad que ahí el Ministerio del Interior tiene una responsabilidad bien importante con este plan de salvaguarda. Ellos tienen que darle cumplimiento a estas órdenes y a estos mandatos por parte de la Corte en el cumplimiento de este plan de salvaguarda. Pues hoy vamos a tener esa oportunidad de conocer en qué condiciones están estos dos planes de salvaguarda. Y a raíz de eso, pues se generarán unas mesas de trabajo, porque esto es un ejercicio bien complejo, Laurita. Construir y formular un plan de salvaguarda requiere de mucho tiempo, porque hay que hacer una concertación por parte de estos pueblos indígenas. Este plan de salvaguarda, si no hay la concertación, si no hay la autorización de los gobiernos de estos pueblos indígenas, pues no se podrá realizar. Pero, digamos, hay un compromiso por parte del Ministerio del Interior que en el menor tiempo posible de presentarnos estos planes de salvaguarda. Aspiramos que en el día de hoy tengamos ya una noticia más clara, más real, en qué condiciones están los dos planes. Y de ahí saldrán unas mesas de trabajo donde la institucionalidad tendrá que generar unos espacios que nos permitan la implementación de estos planes de salvaguarda. Ese, digamos, creo que es el plato fuerte del Comité de Justicia Transicional que ha convocado el señor gobernador. También hay otros temas que son muy relevantes y son bien importantes, como es el tema del plan de seguimiento a los PAT territoriales, en este caso al plan de acción territorial de víctimas del departamento del Guaviare. Igualmente se va a revisar todo lo que tiene que ver con la intervención de la política pública por parte del territorio en el cumplimiento de la ley 1448 del 2011, como es el tablero PAT, y digamos nos van a dar a conocer mediante la herramienta RUSIC, que es una plataforma sistemática donde se incorpora toda la información desarrollada por parte del territorio en la intervención de la política pública en la atención a las víctimas del departamento del Guaviare.
Entonces, esos son temas que se van a estar hablando hoy en el Comité de Justicia.
Hoy vamos a estar precisamente dentro de la agenda hablando sobre esos planes de mejoramiento. Igualmente está el tema de los planes operativos de los cuatro subcomités de justicia transicional, porque digamos de ahí nace toda esta herramienta de planificación en el cumplimiento y la obligatoriedad que tienen los entes territoriales y el Sistema Nacional de Reparación Integral a las Víctimas, que son aquellas entidades que hacen presencia del orden nacional en el territorio. Entonces, hoy vamos a tener un ejercicio de planeación.
Tiene bastante agenda.
Un ejercicio de seguimiento, un ejercicio de valoración. Pues es el primer Comité de Justicia Transicional.
Este año.
Por ley, los alcaldes y los gobernadores tienen que convocar mínimo 4 comités de justicia transicional en el año. Hoy vamos a iniciar con el primer comité y la verdad que, como les dije, va a ser muy extenso, pero ojalá que de este comité se concreten las acciones y se dejen compromisos para que cumplamos con este deber que nos da la ley 1448 del 2011.
¿Participan los 4 alcaldes? ¿Deberían participar los 4 alcaldes en este comité?
Hoy el comité es únicamente departamental.
Gobernación.
Del departamento, no es ampliado. Uh-huh. Y aspiramos que en próximos días podamos tener un comité ampliado. También, Laurita, acuérdese que nosotros hace 4 meses habíamos estudiado la posibilidad de convocar un comité interdepartamental.
Sí.
Entre el departamento del Guaviare y el departamento del Meta. Lamentablemente, el día que se fijó la fecha, por cuestiones climáticas, la señora gobernadora del Meta no pudo asistir y ese comité quedó aplazado. porque aquí ese comité tiene algo bien importante con las comunidades indígenas, sobre todo en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los autos 173, 166, porque el caso de los Hughes nos compete a los dos departamentos. Aquí no es sino pasar el río y está el uno en el Guaviare y el otro está en el Meta, pero son las mismas comunidades indígenas y son sujetos de atención porque hay unas sentencias por parte de la Corte, hay unos mandatos, hay unas órdenes para revisar cuáles van a ser las acciones que se tienen que dar en la atención a estas dos, a estos pueblos indígenas, en el caso de las comunidades Hue, que hacen presencia en el Guaviare y hacen presencia en el departamento del Meta. Por lo tanto, voy a recordarle, a reiterarle al señor gobernador del departamento del Guaviare para que realicemos este comité, que es de vital importancia porque hay un seguimiento, hay una autoevaluación por parte del Ministerio del Interior, por parte del seguimiento que le hace la Unidad para las Víctimas en el cumplimiento de esta sentencia, y por eso la importancia de realizarlo. También hoy vamos a tratar el tema de retorno y reubicación de Barranco Ceiba.
De Barranco Ceiba.
Hoy en día, como ustedes bien conocen, ya esta comunidad indígena se encuentra ya en Barranco Ceiba. Este es un ejercicio donde debe intervenir el territorio, tanto el orden departamental como el orden municipal, porque tenemos que formular un plan de retorno. Ya ellos están ubicados en la región. Aquí tenemos es que intervenir directamente esas acciones urgentes, gracias al apoyo de parte de GIZ, de los organismos internacionales, de la misma gobernación, de la misma alcaldía. Se están construyendo ya las 46 viviendas donde la unidad
en el territorio de Barranco Ceiba
ya tenemos los materiales. Hay un funcionario del SENA que está dirigiendo estas obras en el territorio.
Sí.
Va bastante adelantado, pero necesitamos cuanto antes formular este plan de retorno y reubicación.
Hay un tema importante con el territorio de Barranco Ceiba y no sé si le compete a la unidad de para las víctimas, usted me ayuda de pronto a corregir, y es el tema de la atención en salud para las comunidades indígenas. El tema de la atención en salud, la cobertura que se les está dando, pues no está siendo suficiente. Hemos conocido casos recientes en los que un indígena ha muerto, de infección de neumonía. Las niñas se están presentando infecciones respiratorias, los niños están presentando también cuadros de desnutrición. Eso es un tema que no es nuevo, pero continúa siendo una constante y no se les está prestando entonces la salud, no se les estaría garantizando ese derecho. ¿Cómo desde la Unidad para las Víctimas se les puede ayudar a que se les cumpla con ese derecho de salud?
Sí, Laurita, digamos, esa es una competencia muy explícita por parte de los gobiernos, tanto el orden municipal como el orden departamental, porque son ellos los que tienen las secretarías de salud respectiva. Esto es una obligación, es un deber que le compete al territorio atender a estas comunidades que son víctimas del conflicto armado, y por ello la importancia, Laurita, de la formulación de este plan.
Es que también viene incluido plan, todo eso.
Exactamente. ¿En qué consiste el plan de retornos? Se deben de generar unas acciones, unas sí. actividades. Y dentro de esas acciones y actividades, pues está el tema del sector de salud, está el tema del sector de educación, está el tema de los proyectos de vida, que son proyectos productivos, donde tiene que ir un acompañamiento bien importante de las secretarías que tengan que ver con el desarrollo económico de la región. Esto es tema de gobernación y de alcaldía. Aquí no es tema que es que esto le toca al alcalde, es que esto le toca al gobernador.
A los dos.
Siempre los comités de justicia transicional, claro, tanto del municipio como del departamento, que son los que asumen esa responsabilidad.
Exactamente, Arley, eso es cierto. Y por eso hoy vamos a tener también la oportunidad de que nos cuenten en qué condiciones van estos temas. Y la unidad, pues la unidad también tiene unos deberes y unas acciones bien importantes que debe realizar, como es el caso de las ayudas humanitarias, el tema de la asistencia humanitaria, el tema de las indemnizaciones, el tema de la asistencia psicosocial. Esa es responsabilidad nuestra comunidad. Por eso la importancia que tengamos ese plan de retorno lo más pronto posible, porque allí se condensará toda la incorporación que debe generar el departamento, la gobernación, el Sistema Nacional Integral de Reparación a las Víctimas, el SNARIP, y obviamente los compromisos que por ley nos corresponde comunidad para las víctimas.
Pues sí, estaremos nosotros muy pendientes entonces al balance de este Comité de Justicia Transicional Departamental y sobre todo al interdepartamental y al ampliado que también queda pendiente entonces por realizar. Pues director, estamos muy contentos de la visita y sobre todo por esas 96 víctimas que hoy van a ser reparadas administrativamente, van a recibir más de 500 millones de pesos como parte de esa reparación por haber sido víctimas de desplazamiento forzado en medio del conflicto que ha vivido nuestro departamento, y hay más víctimas esperando que puedan ser reparadas. La invitación entonces para que se acerquen a las instalaciones de los puntos de atención de la unidad para poner en regla sus documentos y muy pronto poder ser reparadas.
Así es, Laurita, digamos, esa es la conclusión que tenemos de esta charla. Mil gracias, Laurita, mil gracias a Ley, mil gracias al equipo de Marandú Estéreo por darnos esta oportunidad, porque sin estos medios pues no tenemos, digamos, ese acercamiento con las comunidades y sobre todo en estas regiones que son bien apartadas, donde ellos no tienen acceso a poder estar presente en el casco urbano. De verdad, mil gracias por darnos esta oportunidad. Seguiremos atentos cuando ustedes lo deseen para ir contando todo lo que viene realizando la dirección de la Territorial Metillanos Orientales en el departamento del Guaviare. Mil gracias.
Gracias a usted, director territorial de la Unidad para las Víctimas, Carlos Arturo Pardo.